La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, esta semana has dado una charla en Sagunto sobre la relación que existe entre el comercio justo y el modelo económico del bien común. Y por lo que me has dicho, este sábado 11 de mayo es el Día Mundial del Comercio Justo. Me gustaría que me explicases lo que es exactamente el comercio justo y también que me dijeses por qué se celebra a nivel mundial un día por año. ¿Quiere decir que los demás días del año se puede hacer comercio que no sea justo?
Tus preguntas me hacen reír a menudo, Andreas, pero siempre tienen cierta lógica, ¿no? Y te las agradezco. Mira, antes de explicarte lo que es el comercio justo, déjame decirte que en Nueva York se encuentra un organismo que en español se conoce por la sigla ONU y los que hablan inglés utilizan la sigla UN, que significa la Unión de Naciones, y que tiene por tema Nosotros Unidos por un Mundo Mejor. En este organismo, que fue fundado en 1945, están presentes todos los países del mundo. Y la portada de su página web, que es www.un.org, nos indica a lo que se dedica, puesto que habla de paz y de seguridad en el mundo, habla de desarrollo, de derechos humanos y de asuntos humanitarios y derechos internacionales. Todo un programa, claro. Pues bien, los países que forman parte de la ONU votan sobre muchas cosas y entre ellas determinan que hay que dedicar un día a nivel mundial, pues, por ejemplo, para organizar eventos en torno a temas que se consideran importantes, el agua, la pobreza, el SIDA, el cáncer, etcétera, etcétera. Pues bien, dentro de esos días está el Día del Comercio Justo, que la ONU ha fijado en el segundo sábado del mes de mayo de todos los años. Por ello, este año, el Día Mundial del Comercio Justo es el 11 de mayo. De lo que se trata, por lo menos un día al año, pues es que tomemos conciencia de que a la humanidad le quedan muchos temas por resolver y que existen soluciones. Este es el caso del comercio justo, porque generalmente el comercio, Andreas, no es justo. Te doy un ejemplo. Un agricultor que trabaja en el campo gana mucho menos que los que le compran el producto de su sudor para vendérselo a otros. Lo que pretendemos los que defendemos el comercio justo es que se retribuya con justicia a los que participan en la existencia de los productos, particularmente los relacionados con la alimentación. Y eso no ocurre. Se demuestra fácilmente que los que se ocupan de la producción de alimentos, los que están con los pies en la tierra, no reciben justamente lo que se merecen. Muy al revés, fíjate, están explotados. Y si no, se dejan explotar, pues desaparecen. En este contexto es absolutamente necesario que la ciudadanía tome conciencia de que tiene un papel muy importante, ya que finalmente es la ciudadanía la que consume, la que compra los productos, y en tanto que consumidores tenemos mucho más poder del que muchos pueden creer. Nadie nos obliga a comprar, luego podemos seleccionar lo que compramos, informarnos y comprar con conocimiento de causa. El origen de lo que se conoce como comercio justo se genera cuando algunos toman conciencia de que los países del sur de la Tierra están explotados por los países del norte y que es necesario pagar justamente lo que los países del sur producen. Desde entonces, y debido a la crisis, los que participan en el comercio justo conservan la idea original del desequilibrio norte-sur y han añadido, como no podía ser de otra forma, la necesaria tarea de promocionar también los productos que se elaboran en nuestro entorno próximo. Animo a todos aquellos que hayan comprendido que la solución de la crisis no va a venir del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de la OCDE, ni del Banco Central Europeo, ni del G20, ni del G7, ni de otros organismos similares, pues que se impliquen en los movimientos ciudadanos que, de abajo arriba, promueven el comercio justo y la reactivación de actividades comerciales que dan la prioridad a los que producen productos en nuestro entorno próximo. Albert Einstein decía que no se pueden resolver los problemas utilizando los mismos argumentos de aquellos que los han provocado. Y actualmente los que quieren o nos dicen que quieren resolver la crisis son precisamente aquellos que la han provocado. Pues eso, apliquemos otros argumentos y de esos otros argumentos forma parte el comercio justo. invito a los que escuchan esta grabación que accedan a la web www.comerciojusto.org.
Pues papá, he escuchado que le decías a mamá que no sé cuántas personas han muerto en Bangladesh en una fábrica de ropa, que esas personas trabajaban en condiciones inhumanas y que los medios de comunicación no han dado a esas muertes la importancia que tienen. No sé por qué, pero lo que me has contado sobre el comercio justo me hace pensar que existe una relación con lo que ha ocurrido en Bangladesh. ¿Me equivoco?
No te equivocas, Andreas. Además, me vuelves a sorprender con tu comentario. En Bangladesh han muerto más de 1,000 personas. Más de 1,000. En una fábrica en la que trabajaban con salarios muy baratos, que permitían fabricar prendas de vestir muy baratas, que nosotros compramos, evidentemente, muy baratas. Los propietarios de esa fábrica y de otras similares son empresarios que se han hecho multimillonarios y que nosotros admiramos porque sus empresas presentan beneficios formidables. Es así como funciona el modelo económico vigente. A pesar de que el objetivo de ganar mucho dinero produzca, como en este caso, miles de muertes. Las comparaciones son a menudo odiosas, pero no me resisto a comparar la cantidad de información que se dio, en su momento, al atentado terrorista de Boston y a la muy reducida, finalmente, información que se ha dado y se está dando con respecto a los muertos en esta fábrica de Bangladesh. Yo soy el primero en sentirme mal, y no soy el único, cuando ocurre algo que da lugar a muertes provocadas por personas que han perdido el sentido, independientemente de lo que ha provocado dichas muertes. Pero me impacta que se dé mucha más importancia a unas que a otras. Y lo que constato es que se da muy poca importancia, o digamos una mínima, ¿no?, a las muertes producidas por razones económicas, que es la razón por la que efectivamente esa fábrica de Bangladesh, donde ha habido miles de muertos, pues estaba construida de una forma verdaderamente ridícula y que ha generado, vuelvo a repetir, estas muertes. Como digo a menudo, no soy propietario de la verdad, pero propongo que los que escuchan estas grabaciones reflexionen sobre esta realidad informativa.
Bueno, ¿y qué me dices de las noticias económicas de la semana?
Pues nada que sea verdaderamente nuevo con respecto a lo que ya hemos comentado en semanas anteriores, Andreas. Bueno, sí, creo que merece la pena comentar lo que el gobierno ha dicho con respecto a que la política de recortes que está aplicando empieza a dar resultados. Me parece simplemente dramático, tétrico, vamos. Voy a dar un ejemplo, aunque haya muchos más, claro. El gobierno se jacta de ser el actor de haber hecho bajar la prima de riesgo. Bien. Es cierto que la prima de riesgo pues ha bajado, pero la prima de riesgo de Italia también ha bajado y la prima de riesgo de Portugal también. Es curioso, ¿no? Digo esto porque la prima de riesgo de Italia ha bajado, fíjate, sin que en Italia haya habido gobierno durante muchas semanas. Y la prima de riesgo de Portugal ha bajado con una situación económica muchísimo más dramática que la nuestra. En estas circunstancias, que podemos comprobar, me parece muy pretencioso que nuestro gobierno se permita afirmar que la prima de riesgo de la deuda española ha bajado por las medidas que nuestro gobierno ha tomado, ¿no? Repito, que la prima de riesgo italiana también ha bajado sin que Italia tuviese gobierno. Por ello, debemos llegar a la conclusión de que la prima de riesgo ha bajado porque el Banco Central Europeo ha rebajado el tipo de interés, ha hecho comprender que está dispuesto a seguir comprando la deuda ya emitida por los países de la zona euro y ha comentado la posibilidad de que admita como garantía los préstamos que se puedan dar a las pequeñas y medianas empresas. Esta es la realidad y es la que ha dado lugar a que los famosos mercados financieros hayan rebajado su presión sobre la prima de riesgo. Lo que acabo de describir son realidades, no opiniones.
Pues hablando de realidades, te tengo que recordar que en estas grabaciones has prometido la descripción de un diccionario sobre términos económico-financiero-económicos y que la semana pasada no diste ninguna descripción. Bueno, recuerdo que hablaste de split y de contra-split, pero esos términos no estaban en la secuencia alfabética que cualquier diccionario tiene. No me acuerdo por qué letras estabas, aunque me parece que habías terminado con la letra.
Pues vuelves a tener razón, Andreas. La descripción detallada de lo que ha ocurrido con Bankia hizo que la semana pasada le dedicásemos todo el espacio y aprovechamos la ocasión para hablar de split y de contrasplit. Hoy vamos a retomar el diccionario económico bursátil financiero con la letra B, puesto que como has dicho, hemos terminado con la letra A. Con la letra B tendríamos que empezar con los términos bancarrota y banco, pero la descripción de estos términos los seguidores de esta grabación los pueden encontrar en el documento que hemos publicado sobre el sistema financiero y que se puede descargar desde el blog o desde la nueva web La Bolsa y la Vida. Vamos pues a describir esta semana los términos benchmark y blanqueo de dinero. El término benchmark significa en realidad es un índice de referencia. Cuando, por ejemplo, se tiene una cartera de valores o se invierte en un fondo de inversión, generalmente las entidades financieras comparan los resultados de esa cartera de valores o de ese fondo de inversión con un índice de referencia, por ejemplo, con el IBEX 35, es decir, se compara si el IBEX 35 ha tenido una evolución mejor o peor que una cartera de valores o que un fondo de inversión. Y a esa referencia, en este caso el IBEX 35, se le llama benchmark. En lo que concierne el blanqueo de dinero o blanqueo de capitales, es algo que está bastante de actualidad y es bastante simple. De lo que se trata es de introducir en los mecanismos, yo diría, legales, un dinero que en un momento dado estaba oculto. Y, desgraciadamente, muchas veces esto se interpreta que es solamente personas que no han declarado al fisco dicho dinero, que también. Pero, sobre todo, el tema más importante es que las cantidades de dinero que se blanquean, que se dice que se blanquean, provienen de temas que tienen relación con venta de droga, con venta, digamos, de personas, con tráfico de personas, etcétera, etcétera. Es decir, de verdaderamente negocios que hacen ganar miles de millones a muchas personas, digamos que lo que intentan después es introducir ese dinero en los circuitos, como decía, legales. Se utilizan muchísimos artilugios. Uno que es muy conocido es ponerse en la puerta de las oficinas, digamos, y de las empresas que venden lotería para cuando hay premios, pues proponer más dinero a la persona que ha podido ganar en la lotería y de esa forma, evidentemente, ese dinero se blanquea. Nada más por hoy. Buenas noches. Y buena suerte.